desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora, saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias. Estimados radio escuchas, ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas o presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. Recibió al embajador de Singapur, BKPM reiteró su compromiso de ayudar a los inversores. La presidenta de la Cámara de Representantes apoya el establecimiento de la estabilidad en la península de Corea. Apoya las prioridades del programa de desarrollo del presidente Jokowi. Ahora las noticias en detalle. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, BKPM por sus siglas en Indonesia, Bahlil Lahadalia, recibió al embajador de Singapur en Indonesia, Anil Kumar Nayar, y reafirmó su compromiso de estar listo para ir al campo para ayudar a los inversores a realizar sus inversiones. Bahlil dijo eso cuando recibió el lunes al embajador Anil Kumar en la oficina de BKPM en Jakarta. Bahlil dijo además de eso que la Junta Coordinadora de Inversiones estaba lista para acompañar a los inversores que ingresan a Indonesia en la gestión de varias licencias a varias regiones. Bahlil afirma que ordenó a las filas de BKPM ayudar directamente a los inversores que enfrentan obstáculos en el campo. Mientras tanto, el embajador de Singapur, Anil Kumar Nayar, dio la bienvenida al avance del jefe de BKPM. Dijo que realmente apreció la atención del jefe de BKPM. Por lo tanto, hay algunas expectativas como la certeza regulatoria, las necesidades portuarias en la zona económica especial de Kendal, el estado de Batam, etc. La presidenta del Parlamento de la República de Indonesia, Puan Maharani, apoyó la realización de la estabilidad y la paz en la península coreana, incluidos los esfuerzos para desnuclearizar la región. Puan Maharani dijo eso cuando se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Moon Hee-sang, al margen de la reunión del presidente parlamentario del G20 o la sexta Cumbre de Oradores Parlamentarios del G20 en Tokio, Japón, el lunes. Juan, en su declaración escrita en Jakarta el martes, dijo que la cooperación entre el Parlamento indonesio y Corea del Sur había sido muy activa a través del Grupo de Cooperación Bilateral. Juan pidió al presidente de la Cámara de Representantes de Corea del Sur que fortalezca la cooperación entre los dos parlamentos, especialmente en el sector económico. Dijo que el Parlamento indonesio apoyó los esfuerzos del gobierno para crear un clima de inversión propicio y competitivo. Japón brindará pleno apoyo a las prioridades del programa de desarrollo del presidente Joko Widodo durante el segundo mandato del gobierno. Esto fue transmitido por el primer ministro japonés Shinzo Abe en una reunión bilateral con el presidente Joko Widodo en el marco de la 35ª cumbre de la ASEAN celebrada en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Impacto Bangkok, Tailandia, el lunes. Al comienzo de la reunión, el presidente Jokowi explicó que en los próximos 5 años Indonesia tenía varias prioridades principales de desarrollo, a saber, desarrollo de recursos humanos, sostenibilidad de desarrollo de infraestructura, simplificación de regulaciones y reforma institucional. El primer ministro Abe acogió con satisfacción las principales prioridades de desarrollo. Dijo que Japón ciertamente quería trabajar juntos en áreas que eran la máxima prioridad, especialmente el desarrollo de infraestructura y recursos humanos. La ministra de Trabajo, Ida Fauzia, explicó 4 programas de empleo de acuerdo con la visión y misión del presidente Joko Widodo frente a miembros de la Comisión 9 de la Cámara de Representantes en Jakarta el lunes. Ida Fauzia dijo que el primer programa era mejorar la competencia laboral y la productividad, en segundo lugar, la colocación y el empoderamiento de los trabajadores, tercero, el desarrollo de relaciones laborales y mejora de la seguridad social, y 4, los programas de protección laboral y desarrollo de sistemas de inspección laboral. La ministra de Trabajo, Ida Fauzia, dijo que el objetivo de los 4 programas, a saber, aumentar la competitividad de los trabajadores y un clima propicio para las relaciones laborales frente a un mercado laboral flexible. Ida Fauzia explicó que las condiciones generales del empleo nacional en 2019, como la tasa de desempleo abierto, fue de 5.01% o el nivel más bajo de logro durante el periodo de reforma. De acuerdo con el diseño tecnocrático del Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo, RPJMN, por sus siglas en indonesio, para 2020-2024, el concepto de desarrollo humano, es decir, la creación de seres humanos de calidad y competitividad. La ministra de Trabajo, Ida Fauzia, dijo que el número de trabajadores informales indonesios era más que trabajadores formales, por lo tanto, se necesitaba protección especial para los trabajadores informales. Ida, cuando se reunió el lunes después de una audiencia con la Comisión 9 de la Cámara de Representantes de Jakarta, dijo que su parte serio al tratar con la protección social para los trabajadores informales. Estos trabajadores informales no siempre tienen que ser trasladados al sector formal, también se les puede dar nuevas competencias. Con ese fin, el gobierno fomentará las habilidades de los trabajadores informales a través de la capacitación, tanto a través del centro de formación profesional como a través de la tarjeta de preempleo que se emitirá en 2020. Ida Pausia agregó que no solo para los trabajadores informales, la capacitación también se dirige a las amas de casa que aún están en edad laboral. El presidente Joko Widodo reiteró el compromiso de Indonesia de fortalecer una asociación estratégica integral con Australia. Sobre una base bilateral, el presidente Jokowi dio la bienvenida al proceso de ratificación de IACEPA en el Parlamento australiano. Sobre una base bilateral, el presidente Jokowi dio bienvenida al proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia en el Parlamento australiano. Esto fue transmitido por el presidente Jokowi cuando sostuvo una reunión con el primer ministro australiano Scott Morrison al margen de la 35ª cumbre de la ASEAN en Bangkok, Tailandia, el lunes. Mientras tanto, el primer ministro Morrison dio la bienvenida al compromiso del presidente Jokowi. Morrison, según lo publicado por el jefe de la Oficina de Prensa, Medios e Información de la Secretaria Presidencial, Elin Suastini, dijo que esperaba que para fines de este año se pudiera terminar porque no había más diferencias de opinión. El presidente Joko Widodo agradeció el apoyo brindado por los países de Asia Oriental para la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, AOIP, por sus siglas en inglés, porque en la cumbre de la ASEAN celebrada en junio de este año fue ratificada. Esto fue transmitido por el presidente Jokowi cuando habló en la 14ª cumbre de Asia Oriental que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones y el Convenciones de Impacto Bangkok, Tailandia, el lunes. Según lo citado por el jefe de la Oficina de Prensa, Medios e Información de la Secretaria Presidencial, Elin Suastini, el presidente dijo que esta perspectiva era importante para responder a la dinámica geopolítica y geoestratégica en la región. Esta perspectiva también es importante para convertir los desafíos de la rivalidad y la competencia en la colaboración. El presidente también explicó que el enfoque de las perspectivas se centraba en cuatro áreas de cooperación, a saber, marítimo, conectividad, objetivos de desarrollo sostenible y economía. Por lo tanto, el presidente recordó que la infraestructura y la conectividad son requisitos previos para mantener el crecimiento económico en la región. El presidente de la Agencia Parlamentaria de Cooperación Interparlamentaria, BKSAP, por sus siglas en Indonesia, Fadlizon, dijo que se centraría en aumentar el papel diplomático del Parlamento indonesio a nivel regional y mundial. Fadlizon, en el edificio del Parlamento de Jakarta, dijo el lunes que había bastantes problemas multilaterales, internacionales, regionales y bilaterales que debían ser mejorados mediante la diplomacia y la participación, porque hasta ahora el Parlamento de la República de Indonesia había asistido y participado en varios foros internacionales. Según Fadli, le había dicho a los miembros de BKSAP que en el futuro llevaría a cabo una diplomacia de primer nivel que priorizará los intereses nacionales y estatales. Dijo que la agencia más cercana de BKSAAP es asistir a la Conferencia Parlamentaria Mundial sobre Anticorrupción o Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, GOPAC por sus siglas en inglés, en Doha, Qatar, así como a la Agenda Multilateral y Regional en enero de 2020. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es El líder de ISIS fue asesinado. ¿Cuál es el próximo paso para Estados Unidos? Señores oyentes, en una conferencia de prensa el domingo a fines de octubre pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Abu Bakr al-Baghdadi murió en un ataque nocturno. Abu Bakr al-Baghdadi, quien afirmó ser el califa o líder o jefe de un Estado Islámico en el oeste de Irak y el noreste de Siria, fue el líder del Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL, o comúnmente traducido como Estado Islámico en Irak y Siria, ISIS. Desde el 4 de octubre de 2011, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos se ha referido a al-Baghdadi como un terrorista global específicamente designado. Incluso hubo premios de hasta 10 millones de dólares estadounidenses por información que condujo a su arresto o muerte. Baghdadi era un ulama o clérigo menor conocido como Ibrahim Awad, Ibrahim al-Badri. Aunque en ese momento era conocido como un salafista radical comprometido, Baghdadi no mostró ningún movimiento real para liderar. El informe de la Brookings Institution de 2015 en Bukakam dijo que Baghdadi luego se convirtió en el líder de ISIS y lanzó videos de propaganda de odio en todo el mundo. Lo interesante es que Rusia parece dudar de la información sobre la muerte de al-Baghdadi. Rusia, a través del ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, todavía cuestiona las afirmaciones de Estados Unidos sobre la muerte del líder de ISIS, o ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Hasta ahora, el Kremlin todavía no está convencido de que el líder de ISIS, que se autodenominó califa, realmente fue asesinado. Mientras que los estadounidenses afirman que las partes del cuerpo de al-Baghdadi fueron enterradas en el fondo del mar. El público internacional ciertamente todavía recuerda bien cuando un ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, Edward Snowden, reveló que la inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y asistido por Israel habían trabajado juntos para crear el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS. El documento también reveló que Baghdadi había llevado a cabo un entrenamiento militar intensivo durante un año con el Mossad, un agente secreto israelí. Además, Baghdadi también recibió teología y cómo hacer un discurso. Si los Estados Unidos afirman que Abu Bakr al-Baghdadi murió en el ataque, el público habría adivinado qué próximos pasos están tomando los Estados Unidos en relación con ISIS, mientras que hasta ahora ha habido muchas acusaciones desde el principio de que Estados Unidos formó ISIS. Estimados oyentes, así fue el programa del comentario de hoy de la Radio República de Indonesia. RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Estimados oyentes, nos encontramos nuevamente en La Voz de Indonesia de la Radio de la República de Indonesia, RRI, con el programa de Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo ocurridos en noviembre. Comenzamos con los acontecimientos del 6 de noviembre de 1908, la muerte de Chutnyadin. Chutnyadin fue una heroína nacional indonesia de Aceh que luchó contra los holandeses durante la Guerra de Aceh, después de que la región 6 de Mukim fuera atacada. Ella huyó mientras su esposo Ibrahim Lamga luchaba con los holandeses. La muerte de Ibrahim Lamga en Gle Tarum el 29 de junio de 1878 luego arrastró a Chutnyadin más lejos en su lucha contra los holandeses. Y Chutnyadin luchó solo en el interior de Meulabo con su pequeño ejército. Chutnyadin murió el 6 de noviembre de 1908 y fue enterrado en Mount Quel Sumedang, o en la montaña Quel Sumedang. Pasamos a los acontecimientos del 6 de noviembre de 1947. El programa de televisión más largo de la historia comenzó su debut. Una de las estaciones de televisión de los Estados Unidos ha grabado un programa emitido específicamente que hasta ahora todavía se puede disfrutar. El programa en la estación de la televisión NBC se llamó Meet the Press, Conoce a la Prensa. Anteriormente, el programa se emitió por radio en 1945 bajo el nombre de American Mercury Press, Meet the Press, presente de Mercurio Americano, Conoce a la Prensa, comandado por Martha Rutri y Lawrence Peacock. El objetivo es promocionar promociones y opiniones sobre una revista, así como varios temas que se desarrollan en el país y en el extranjero. Por años después, el programa se estrenó a través de la estación de televisión NBC. El 6 de noviembre de 1947, el programa debutó en televisión. Concluimos con el 6 de noviembre de 2008, el día de Obama se establece en Kenia. El día de Obama es un día festivo celebrado en Kenia el 6 de noviembre de 2008 para honrar la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008. Poco después de que se anunciaran los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, determinó que el 6 de noviembre era feriado porque el padre de Obama, Barack Obama Sr., era keniano. Así fue el programa de Hoy en la Historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Indonesia es el creador y coordinador de RCEP. No mucha gente entiende sobre las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional, RCEP. De hecho, las ideas y conceptos de RCEP se implementaron por primera vez en la Cumbre 19 de ASEAN 2011 en Bali, Indonesia, cuando Indonesia fue el presidente de la ASEAN 2011. Así lo dijo el ministro de Comercio, Agus Suparmanto, en la 35ª cumbre de la ASEAN en Bangkok, el domingo 3 de noviembre. Agus explicó que el tema de las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional RCEP es un asunto importante que se espera resolver sustancialmente pronto en 2019. La ASEAN, respaldada por 6 países socios de tratados de libre comercio ALC, a saber China, Corea, Japón, Australia, Nueva Zelanda e India, acordaron el principio rector para negociar RCEP y lanzaron las negociaciones de RCEP en la 21ª cumbre de la ASEAN en 2012 en Camboya. Se espera que RCEP pueda alentar el progreso industrial de los países de la ASEAN al unirse a la ASEAN con los 6 socios del TLC de la ASEAN en la cadena de valor regional de la RCEP. Indonesia fue nombrada la coordinadora de país y el director general del Ministerio de Negociaciones Comerciales Internacionales, Imam Pambagio, fue nombrado presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, CNC, de RCEP y presidente de negociaciones de la ASEAN. La primera ronda de negociaciones comenzó en mayo de 2013. Imam Pambagio, al acompañar al ministro de Comercio, dijo que bajo el liderazgo de Indonesia, las negociaciones de RCEP que involucran a 16 países se consideraron muy importantes y se espera que sean un contrapeso a las medidas proteccionistas desenfrenadas que se han implementado últimamente, por lo que deben resolverse de manera sustancial este año para ser firmadas el año 2020. Según Imam, RCEP es un desafío para Indonesia, así como una gran oportunidad para acceder a los mercados de exportación de productos superiores y la entrada de flujos de inversión en el sector industrial. Imam agregó que completar las negociaciones con 16 países de diferentes niveles de desarrollo económico no fue fácil. El progreso de las negociaciones fue muy lento porque resultó que entre los países socios todavía habían quienes no tenían la cooperación del TLC. Según Imam Pambagio, liderar negociaciones que involucren a 16 países con diferentes niveles de desarrollo económico y también el nivel de sensibilidad no es fácil, requiere paciencia, creatividad y la capacidad de dar a luz conceptos e ideas para resolver varios problemas. Imam Pambagio agregó que además de eso, los cambios en el gobierno en los países miembros también influyeron e incluso frenaron el proceso de negociación. Las negociaciones de RCEP casi han resuelto todos los problemas de negociación, especialmente los relacionados con el texto del acuerdo. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la radio de la República de Indonesia, el servicio mundial de la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias a Dios.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakan bila di sini ku nakal dengan yang lain, ku harap kau juga mengerti. Cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you. Just wanna say.
I just wanna say sampai di sini. I just wanna say sampai di sini. I just wanna say I love you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré culinario cerocot, típico de Nusa Tenggara Occidental. Oyentes, del 31 de agosto al 6 de septiembre, la sexta red de geoparques de Asia y el Pacífico tiene lugar en Lombok, Nusa Tenggara Occidental. En este evento asistieron delegaciones de la UNESCO de 30 países. Su llegada es un impulso para que el gobierno presente el potencial del turismo natural, artes, la cultura y la gastronomía tradicional a los turistas extranjeros. Entre la sexta red de geoparques de Asia-Pacífico, el gobierno de Nusa Tenggara Occidental celebró un carnaval cultural de Lombok Sumbawa de 500 metros de largo. El desfile que se llevó a cabo frente al Centro Islámico de Nusa Tenggara Occidental a la oficina del alcalde de Mataram presentó a 10 equipos de arte de distritos de la ciudad en toda la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Cada uno de ellos muestra su creatividad y diversidad cultural. La delegación de la UNESCO también tuvo la oportunidad de probar una variedad de platos culinarios en Nusa Tenggara Occidental, uno de los cuales fue cerocot, que se presentó en el evento. Cerocot es uno de los pasteles tradicionales de Sasak en la isla de Lombok. Cerocot tiene una forma única como una broca envuelta en una hoja. Además de su forma única, cerocot tiene un sabor dulce. Cerocot está hecho de harina de arroz, azúcar morena y leche de coco. Este pastel en forma de cono está envuelto en hojas de palma y cocinado al vapor. Lo que es único del pastel de cerocot es cómo comerlo. Es mejor no abrir las hojas de palma que envuelven cerocot, porque la textura pegajosa del pastel se adherirá a la mano. La forma de comerlo es simplemente presionar el fondo de la rebanada lentamente hasta que el pastel se deslice solo. Oyentes, para aquellos de ustedes que visitan Lombok y están interesados en disfrutar cerocot, pueden comprarlo en los mercados tradicionales. El precio es 2.500 hasta 5.000 rupiah, o menos de un dólar estadounidense por pieza. El proceso de hacer pasteles tradicionales indonesios no utiliza conservantes. Por lo tanto, no es sorprendente que este alimento solo pueda durar un máximo de un día. Por lo tanto, no se recomienda llevar esta comida tradicional como recuerdo para los turistas que vienen de lejos. Es mejor elegir comerla directamente. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema culinario de Cerocot, típico de Nusa Tenggara Occidental. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Selalu menantimu dua minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibaratnya hatiku sayang karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Yeah. Selalu ku bilang aku tak sebaik.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Semoga makin sukses, o en español se dice deseo que tenga mucho éxito. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Semoga makin sukses, o en español se dice Deseo que tenga mucho éxito. En la casa de Joko, Tony está celebrando su cumpleaños. Dinda, Joko y Enda lo sorprenden, deseándole un feliz cumpleaños y rezan por él.
Selamat ulang tahun, Tony. Semoga kamu makin sukses.
Terima kasih, Joko. Aduh, saya makin tua.
Tidak, kamu masih muda, Tony.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Semoga makin sukses. O en español se dice, deseo que tenga mucho éxito. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Makin. Makin. En español se dice más. Semakin. Semakin. En español se dice más. Sukses. Sukses. En español éxito. Bijaksana. Bijaksana. En español sabio. Dewasa. Dewasa. En español mayor. Tua. Tua. En español viejo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Se dice en español feliz cumpleaños. Semoga kamu makin sukses. Semoga kamu makin sukses. En español se dice que tenga mucho éxito. Aduh, saya makin tua. Aduh, saya makin tua. En español, ah, me estoy haciendo viejo. Kamu masih muda. Kamu masih muda. En español se dice, no, eres todavía joven. Estimados oyentes, en el diálogo usted escucha Yoko dice, semoga kamu makin sukses. Semoga kamu makin sukses. O en español, deseo que tenga mucho éxito. Así Yoko sabe que Tony va a tener éxito y espera que él tenga más éxito. Por lo tanto, Yoko usa el adjetivo comparativo makin. Makin o en español es más. En la frase, semoga kamu makin sukses. Semoga kamu makin sukses. En español se dice, deseo que tenga más éxito. Que significa, el éxito se aumenta. Y los siguientes son ejemplos del adjetivo comparativo makin. Semoga kamu makin sukses. Semoga kamu makin sukses. En español, que tenga más éxito. Saya berharap kamu makin bijaksana. Saya berharap kamu makin bijaksana. En español, espero que tú seas más sabio. Aku makin tua. Aku makin tua. En español, yo me estoy haciendo viejo. Dia makin dewasa. Dia makin dewasa. En español, él es más mayor. En la conversación diaria, usted puede escuchar a alguien dice, saya semakin tua. Saya semakin tua. O en español, estoy me haciendo viejo. Tiene un significado similar. Pero el adjetivo semakin se usa mucho más en la conversación. Y así lo siguiente ejemplo. Semoga kamu semakin sukses. Semoga kamu semakin sukses. O en español, deseo que tenga más éxito. Saya berharap kamu semakin bijaksana. Saya berharap kamu semakin bijaksana. O en español, espero que estaré más sabio. Aku semakin tua. Aku semakin tua. En español, estaré más viejo. O estoy haciendo viejo. Dia semakin dewasa. Dia semakin dewasa. En español, él es más viejo. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Selamat ulang tahun, Tony. Semoga kamu makin sukses.
Terima kasih, Joko. Aduh, saya makin tua.
Tidak, kamu masih muda, Tony.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram Voice-of-Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mis compañeros Tatiana y Budiman Gultom y yo soy Borges Chaman, nos despedimos de ustedes.